¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de su podcast favorito, o de su segundo podcast favorito, o de su decimotercer podcast favorito, o del podcast que escuchan porque me conocen y solo quieren quedar bien conmigo. Este es un episodio muy especial porque no solo es el primero de la tercera temporada, sino que también es el episodio que marca un año de la creación de este proyecto. Y como ya pasó un año, algunas cosas van a cambiar porque todo tiene que cambiar. La primera de estas cosas es que este ya no va a ser un podcast humorístico. A partir de este episodio y todos los que le sigan, los temas serán tratados con toda seriedad y el respeto que merecen, porque la historia de la música es un tema serio y debe ser difundido como tal. Así que se les acabó su payasito, se les acabó su irreverente, se les acabó la diversión, para que me entiendan.
No, no es cierto. No cheto.
No, no puedo dejar de ser gracioso. Bueno, sí, sí puedo, pero créanme que no les conviene que deje de serlo. No, ya en serio, sí va a haber cambios, obviamente va a haber cambios, sobre todo al inicio. O sea, ya mando a la chingada las introducciones acá todas rebuscadas, que muchas veces no tenían ni madres que ver con el tema que iba yo a tratar. En parte porque creo que ya exploté mucho este recurso, y en parte más importante aún, porque ya tengo patrocinadores. Así es, y en un momento más van a estar escuchando el anuncio de uno de ellos. Ahora, otro asunto que quiero decirles es que aquello de que se suscriban al podcast y que compartan y que se vayan a Instagram y a Facebook de hace no tanto, todo eso lo voy a decir al principio. Así que pues sí, eso, vayan al Instagram, a Facebook y compartan y... Otra de las cosas que voy a cambiar, bueno, esto no es un cambio, esto es una mejora. Abrí un sistema de donaciones en una plataforma que se llama Buy Me a Coffee, que es como el OnlyFans, nada más que no me tengo que encuerar para ganar dinero. Digo, ahora que si quieren, pues me encuero y pues sí, yo no tengo problema, ¿verdad? Así que los afectados son ustedes. Pero bueno, en esta plataforma de Buy Me a Coffee hay distintos niveles de recompensas según la cantidad que estén dispuestos o dispuestas a donar. Y creo que en Spotify puedes acceder de manera directa a la plataforma esta de donaciones Buy Me a Coffee. Entonces, denle una checadita y si me pueden echar una monedita por ahí, se los agradeceré muchísimo. ¡Ahora sí! Vamos con el nuevo integrante de hace no tanto, el buen Marco Rangel, la voz de los patrocinadores. Marquito, bienvenido y adelante, el micrófono es todo tuyo.
Así es, muchas gracias Diego, este episodio de hace no tanto llega a ustedes gracias a la nueva línea de productos de la familia de Macho. Los principales productores ganaderos de Zacamaltán lanzan también ahora su línea de productos lácteos, porque todo trozo de carne de macho debe ir acompañado de un buen chorro de leche de macho. Yo soy Marco Ramos y regreso contigo, Diego.
Muchas gracias, Marco Ramírez, y ahora sí, el momento que han estado esperando durante 3 meses. Soy Diego Guillén y esto es Hace No Tanto.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho...
¿Ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, 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 forever.
La temporada pasada cerró medio raro, quedó como que en un lugar temporal no muy cómodo, porque estuvo casi al final del siglo XIX, pero no terminé lo del siglo XIX, entonces quedaron volando por ahí algunos datos. Vaya, se podría decir que me dio hueva cerrar el tema para finalizar la temporada, y sí, así fue. Ya, cuando ustedes tengan su podcast sobre historia de la música, si quieren, terminan primero el tema y ya luego cierran temporada. Pero bueno, si quieren. Creo recordar que el último tema que se tocó fue el desmadrito que armó Brahms con aquello de que le valió madre lo que estaban haciendo los demás y se puso a hacer sus cosas. Y eso dio paso a compositores nacionalistas como Smetana, Dvorak, Grieg, Elgar, el grupo de los cinco rusos y también gente como César Franck, Gabriel Fauré y la chingoncísima Nadia Boulanger. Ah, chinga, pues ya acabé el tema. No recuerdo si ya hablé de Nadia Boulanger. Si no lo he hecho, voy a hacerlo. Y si ya lo hice, voy a volver a hablar de Nadia Boulanger porque es la mujer y la persona más importante de toda la historia de la música del siglo XX. Ella fue compositora, directora, pianista y, lo más importante, maestra en los más importantes conservatorios y universidades de música de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Por qué es esto lo más importante? Pues porque ella sola moldeó a los más grandes compositores, tanto de música clásica como de música popular. Entre todo el chingo de alumnos que tuvo a lo largo de más de 70 años de dedicarse a la docencia, destacan nombres como Elliot Carter, Aaron Copland, Manuel M. Ponce, Walter Piston, Narciso Yepes, Philip Glass y Leonard Bernstein del lado clásico. Además de gente como Burt Bacharach, Egberto Gismonti, Quincy Jones, Astor Piazzolla, George Gershwin y Donald Byrd del lado de la música popular. Así que si hacemos un recuento, terminaremos por darnos cuenta que le debemos todo, absolutamente todo a la gran Nadia Boulanger. Claro que antes que Nadia llegara a Estados Unidos, ya había gente que se estaba interesando en la música que se componía allá. La gente se fijó especialmente, y por razones que desconozco, en la música de Philip Sousa, el más famoso compositor a nivel mundial de marchas militares. Así que, como se puede apreciar, no hay mucho que rescatar de esta época en el Nuevo Mundo, porque apenas estaba empezando a crear el pedo. Así que tranquilamente podemos adelantarnos hasta el siglo XX. ¿Y qué sucedió en el siglo XX?
Con la invención del fonoautógrafo en 1857, comenzó una nueva etapa dentro de la industria de la música, ya que por primera vez un músico podía mostrar al mundo entero sus composiciones sin necesidad de estar físicamente presente. 20 años después, Thomas Edison mejoró el sistema de grabación con su fonógrafo. Artistas como Philip Sousa, Johannes Brahms y muchos más comenzaron a realizar grabaciones con la finalidad de venderlas. Sin embargo, debido a que aún no se lograba duplicar de manera automática las grabaciones, cada una de ellas es considerada única e irrepetible, ya que al tener que interpretar de nueva cuenta la pieza con cada cambio de cilindro, ninguna grabación era igual a la anterior. Pasaron solo 10 años para que Emil Berliner inventara el tan necesario sistema de duplicación, y así fue como nació el gramófono, en el cual se sustituyeron los cilindros por discos planos de 10 pulgadas que podían ser duplicados cuantas veces fuera requerido.
Sin duda esto fue lo más importante que pasó, tanto así que actualmente no podemos concebir el concepto de música sin una grabación. De hecho, es cada vez más raro que tú puedas conocer a un músico en un concierto, un recital o un toquín antes de que lo conozcas por una grabación. También pasaron otras cosas bonitas e interesantes, como por ejemplo la creación del teatro musical, que más que una creación yo lo considero la evolución de la ópera. Hay gente conocedora que me ha dicho que estoy pendejo y hay gente conocedora que me ha dicho que, a pesar de que estoy pendejo, concuerdan conmigo. Y nació también la música para cine, en donde incursionó uno de mis compositores favoritos, el gran Camille Saint-Saëns, no sé cómo se pronuncia, autor de muchísimas piezas musicales estúpidamente hermosas. Probablemente lo más significativo e importante del siglo XX fue la ramificación, la bifurcación, la separación de la música. Porque como ya dije en episodios pasados, la música popular siempre ha existido, solo que nunca fue tomada en cuenta hasta ahora. Con toda la oleada de migración que hubo de Europa a Estados Unidos, llegó también, desafortunadamente, la comercialización de esclavos. Y nació así la música afroamericana, que fue una mezcla de todas las tradiciones musicales africanas, porque obviamente no todos los esclavos venían del mismo país. Sí saben que África no es un país, ¿verdad? Es un continente que tiene un chingo de países, un chingo de culturas y un chingo de lenguajes, y obviamente no todos los negros son iguales, no mamen, no sean racistas. Lo que pasó es que los terratenientes gringos, dueños de esclavos, les daban chance de cantar porque, pues, no era como que estuvieran transmitiendo mensajes secretos a través del canto. ¡Ja! Y en algún momento, uno de estos gringos blancos millonarios que poseía, comercializaba o solo convivía con esclavos, se dio cuenta de lo que musicalmente estaba pasando en esos cantos. La repetición de patrones rítmicos, la improvisación, el acomodo y uso de las voces, la estructura formal de las canciones, el uso de la síncopa, y dijo, ¡no mames, esto está cabrón! Luego, ya que los esclavos fueron emancipados y poco a poco se les concedieron derechos a los morenazos, estos empezaron a estudiar música de manera profesional, mezclando la tradición musical afroamericana con la tradición musical europea, creando así el ragtime que más adelante evolucionaría en el jazz. Lo voy a dejar hasta aquí porque quiero hacer un espacio para agradecerte a ti y a todas las personas que escuchan este podcast por eso, por escuchar este podcast. Este es un proyecto que nació como parte de un ejercicio para sobrellevar el estrés tan culero que estaba viviendo al inicio de esta pandemia, porque no están ustedes para saberlo, pero sí estaba yo muy mal. Afortunadamente, en uno de los pocos momentos de lucidez que tuve, me vino la idea de crear esto. Y nunca imaginé que pudiera llegar a tener seguidores, mucho menos me imaginé que pudiera yo llegar a cumplir un año haciendo esto. Y ni de pedo me imaginé que pudiera tener una nominación a un premio por hacer esto. En ese momento, hace un año, creí que después de grabar 2 o 3 episodios iba a mandar todo a la chingada y a recaer en la depresión, pero no. Tengo mucho que agradecer a este proyecto porque no solo me ha servido a nivel personal, sino que gracias a esto he podido avanzar en mi carrera y quiero dedicar este logro a mis maestras, maestros y coaches, no solo de locución, sino también de teatro, impro y, bueno, obviamente a los de música, porque todo lo que he aprendido de ellos lo estoy aplicando en este podcast. En especial quiero dedicar este episodio a una persona que fue mi maestra, quien después me invitó a trabajar en proyectos con ella y a quien pude conocer un poco más allá de la chamba, a mi querida Toni Rodríguez, quien dejó de estar físicamente el pasado mes de abril. Creo que nunca escuchó este podcast. Pero me vale madre. Es mi podcast y yo se lo dedico a quien se me dé la pinche gana. Y ahora sí, esto ya se acabó. Muchas gracias, en serio, muchas gracias por soportarme durante todo un año. Y ahora sí, escucha la playlist porque ahora sí la voy a actualizar. Nos vemos en el siguiente episodio. Va a ser, como siempre, los jueves, eso no ha cambiado. Nos vemos, que estén muy bien. Yo soy Diego Guillén y nos vemos en la siguiente.